Está muy bienvenido y bueno verles acá. Quiero ver un versículo en Marcos 12. El versículo sencillamente dice, es posiblemente lo más común que hemos escuchado. Común, pero muy importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Así que Elías hizo un buen inicio a este sermón, porque el mandamiento es amar. Y es un mandamiento, sí, y junto con un mandamiento vienen bendiciones y vienen maldiciones también. Santiago 1:12 dice, la bendición, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que la promesa de vida eterna o la corona de vida es para los que le aman. La maldición viene en 1 Corintios 16, 22 y dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema o sea maldito. Y así que es el Antiguo Testamento tenía un mandamiento y vino junto con esos bendiciones y maldiciones. Y aquí tenemos este mandamiento que es algo razonable que Dios pide de nosotros. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿no merece él todo nuestro amor, todo nuestro afecto, de que viene de todas nuestras fuerzas, nuestras almas y corazones y mentes, ¿cierto? Es razonable. También Dios está preparándonos para ser el marido, o sea, la novia de su hijo, en el cielo, eternamente en paraíso con él. Y no merece un marido o una persona como Cristo, personas que rebosan de su amor para él. Eso es muy lógico, que la gente que se casa con otro, que se promete por la eternidad, tiene ese amor. Ahora, viendo las palabras por palabra, y voy a pedir que uno por favor venga y me trae algo para escribir un poco acá. No sé, creo que hay en la otra sala, si uno puede buscarme. Hay uno ahí, disculpa. Gracias. Ok, luego voy a escribir un poco. Aquí dice amarás. ¿Y qué significa amar? Yo creo que por instinto sabemos qué es amar. Pero mientras pasamos un poco por los detalles de amar con alma, corazón, fuerza, vamos a pasar qué significa amar. Reconociendo que el amor nace de Dios y no de nosotros. Juan 4:7 dice, el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que Dios es el fuente de amor. Y el amor que nosotros tenemos, y no tenía esto en mis notas exactamente, pero la lengua griega tenía cuatro palabras para describir amor. Uno era un amor natural. Storge, creo que es. Y es un amor que sale como instinto de madre a su hija, y ese amor tenemos entre la humanidad que funciona. Pero lo que Dios está buscando en nosotros es el amor ágape. Es un amor que está entregado por completo, listo de sacrificar su propia vida y no falla. Y eso es ese amor. Y cuando nosotros estamos en Dios, tenemos ese amor actuando en nuestra vida. Y ese amor vuelve a Dios también. Así que somos como cañaletas o como alcantarillas por el amor de Dios que fluye por nosotros. No, el amor no es natural por nosotros. El amor verdadero de Dios no es natural. Tiene que venir de afuera. Y creo que es importante que nosotros, cuando pensamos en nosotros, que sí, algunos de nosotros somos más amorosos, por decir, pero ninguno de nosotros tenemos el amor completo y plena, y tenemos que siempre crecer en amor. Y creo que es importante que nunca pensamos que ya llegamos, ya somos amorosos y chao, porque siempre podemos crecer más en amor. La otra palabra, que es la palabra casi más difícil de todo este versículo, es el versículo todo. Dice, todo tu corazón, todo tu mente, todo, con todo. Y cuando uno viene a su casa y dice que, por ejemplo, compra su casa, y él dice, quiero comprarlo todo. Toda la casa, todo lo que está adentro, todo, todo. Posiblemente usted va a quedar como pensando, todo. Todo. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Es porque Él también dio todo para nosotros. Y entonces sí, pero yo creo que en el mundo, ¿cuántas personas realmente aman a Dios con todo su corazón? Y eso es el mandamiento. Sin cumplir en todo, la verdad que no estamos cumpliendo este mandamiento. Y ateos en este mundo, obviamente, no creen en Dios y no le dan todo, no le dan nada. Y hay otra gente que a veces culpa a Dios por las heridas en su vida. Porque Dios no estaba ahí cuando yo me pasé esto. Y a veces quedan amargados y no pueden devolver amor de Dios a Dios porque le culpan a Él. Y entonces tampoco ellos amen a Dios con todo su corazón. Y muchas personas aman a Dios cuando le conviene. Pero ¿cuántos aman a Dios en todo instante y completamente, en toda ocasión y le dan su vida? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Él quiere incluso que le amamos a Él más que nuestros padres, nuestros hijos, nuestros cónyuges y también a nuestras propias vidas. Si nosotros invertimos el segundo mandamiento, que es amar nuestro prójimo o amar nuestros queridos, si amamos a ellos más que a Dios, ese mandamiento puede convertir, bueno, se convierte en idolatría, ese cuadro, cuando el hombre es ante Dios. Y Dios pide, y a veces personas tienen que hacer decisiones difíciles en sus vidas por ejemplo, Abraham, en dar su vida, su hijo como un sacrificio a Dios, tenía que elegir, ¿amo a mi hijo o amo a Dios? ¿Cuál es más importante? Y Abraham dio su hijo, él dio todo. Y así que entendemos que su amor era verdadero. Cuando empecé a estudiar esto, en las tres áreas que quiero enfocar ahora, el alma, corazón y las fuerzas, y Cristo agregó otro, Él agregó mente, porque en el Antiguo Testamento, cuando Moisés hizo este mandamiento a los israelitas, no incluía amar a Dios con toda su mente, era solamente corazón, alma y fuerza. Así que vamos a enfocar primeramente en eso, y estaba pensando en cómo podemos como separar el corazón del alma, y estaba... Estaba perdiéndome en todo ese argumento y ese pensar. Y con eso yo sí aprendí mucho y quiero ver un poco en la Biblia qué dice la Biblia acerca del corazón y acerca del alma. ¿Qué hace el corazón? Y estas son palabras cortas que citas en la Biblia afirman que hace el corazón. Primeramente, el corazón piensa e imagina bien y mal. El corazón puede ser duro o tierno, se turba o está consolado, es justo o impío. Podemos tener un corazón que cree para su justificación o podemos tener un corazón malo e incrédulo. Podemos tener un corazón quebrantado y contrito o ser jactancioso y levantado. Puede ser... sabio o necio su corazón, alegre o triste, engañoso o sincero. Tiene secretos su corazón, tiene propósitos, intenciones atesora su corazón. Corazones a veces son cegados, a veces fallan, a veces son obstinados, a veces tienen dolor, meditan, odian instrucción, están movidos, y la Biblia también dice que el ateo dice en su corazón, no hay Dios. O sea, el corazón como habla en sí. Y el alma, ¿qué hace el alma? ¿Y qué es la diferencia? La Biblia dice muchas veces que el alma vive, y a veces dice que hace maldad, el alma que hace maldad. El alma codicia, se humilla, espera, está llenada, derramada, consolada, justa, preservada, bendice. Oh Dios, el alma mía dice, en una parte, el alma está guardada, está redimida, amargada, está convertida, anhela, desfallece, saciada, librada, condenada, abatida, angustiada, espera, yo creo que dice eso ya, pero desmaya, perdida, engrandece a Dios, puede ir a Hades, el alma, o ser destruida en el infierno, puede ser salvada de la muerte, puede prosperar, y por fe tenemos la salvación de nuestras almas. Así que tenemos una cuadra un poco distinto que el corazón, pero esto como haciendo a veces funciones medio semejantes. Hay unos versículos que quiero pasar para que entendamos un poco más el alma, que es muy profundo, creo, en nuestro interior. El alma de Jonathan, dice, quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Yo creo que la Biblia dice que muchas veces que el corazón, los corazones amen, pero en el caso de Jonathan era un amor muy profundo, y ellos dos eran como juntos, sus almas eran unidos. Y también la Biblia dice que Elías falleció un niño, y Elías fue para resucitar o para sanar a este niño, resucitarlo prácticamente. Y dice que Elías clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él. Pero mayormente conocemos el alma, y como en estos versículos que voy a leer ahora, en Jeremías 31, satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Con mi alma te he deseado en la noche, dice Isaías, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Así que tenemos aquí el alma queriendo ser satisfecho con algo y buscando a Dios. Y interesante, voy a leer esto porque el tema del alma me llevó un poco. Y en inglés, en Isaías 53, dice un poco diferente en la Reina Valera, pero el Reina Valera Gómez sigue como más el entendimiento de inglés. Y así dice de Cristo cuando Él murió en la cruz. Dice, cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado. En inglés, la versión que tienen ustedes dice vida. Pero aquí dice, puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte y fue cortado con los transgresores. Así que vemos el alma como algo de más valor, que es redimido, que es profundo y eterno. Y yo creo que un poco más básico. Y vemos esta diferencia, y luego queremos ver cómo es que nosotros amamos a Dios con nuestro alma. ¿Cómo se describe esto? Yo estaba pensando cómo se describe la diferencia entre alma y cuerpo y bueno, fuerza y corazón. Y yo pensé en muchos dibujos para como mostrar cómo son separados y idénticos y diferentes y me perdí mucho. Y después yo oraba a Dios, ayúdame a entender esto. Y en orar me llegó lo que la Biblia dice del hombre. ¿Qué es lo que, cómo compara al hombre? ¿Qué es la comparación del hombre en la Biblia? Y la verdad es que la Biblia nos compara a pasto, la hierba del campo, o trigo, o un árbol plantado a las corrientes de las aguas. Y así que tenía que pensar, porque estaba pensando en algo que tiene tres componentes, porque algo en este mundo, porque muchas veces Cristo usa las cosas de este mundo para describir cosas espirituales. Y el árbol sí tiene tres componentes, pero soy malo para dibujar, pero debo pedirme el hermano Juan venir a hacerlo, pero yo voy a hacerlo en mi forma, creo que lo he hecho antes. Aquí tenemos las raíces, y aquí, después tenemos un tronco, y aquí tenemos el árbol, ¿cierto? Yo quiero proponer que esto es semejante al alma, algo profundo, básico, y que esto es la fuerza. Y esto es el corazón. Nosotros muchas veces vemos el corazón de la persona, pero a veces el alma está como más profundo. Y nosotros, igualmente yo tenía que pensar que un árbol crece y desarrolla estas hojas y se secan las hojas y viene el invierno y las raíces quedan profundo en esta tierra oscura y negra y está ahí como muerto. Y pasa tiempo, pasa el invierno, el frío, la escarcha, la nieve, y después viene la primavera. Y empieza a trabajar esas raíces. Empieza a subir savia, y pasa por el tronco, y llega a los ganchos, a los brazos, y brote esas hojas, y el árbol se resucita. Vuelve de nuevo. Y yo creo que es un poco como nosotros. Nosotros, algunos de nosotros, ya las hojas están cambiando bastante. Y de algunos se han caído. Y luego, sí, se pasa este cuerpo. Pero el alma queda ahí. Ese alma, si está fundado en Dios, si Cristo es el fundamento de ese alma, va a brotar de nuevo, va a vivir de nuevo. Y yo creo que eso es nuestra esperanza. Y vemos que y hay muchas cosas muy interesantes en todo esto, pero las hojas toman el sol y toman el aire y convierten ese aire, bueno, ellos respiran oxígeno y ellos toman el, yo creo que es carbon dioxide, no sé cómo decirlo. Ok, eso. pero sí, y los raíces profundos, ellos tienen que ganar el agua y los nutrientes del suelo y tienen que estar a un lado donde hay buenas aguas. Y cuando el árbol está plantado por la orilla de un río, ese árbol fluye y crece bien y fuerte. Y nosotros tenemos que estar así, nuestras almas fundadas y ganando lo que es Cristo y las aguas de vida. Mientras las hojas están recibiendo el sol y el aire y convirtiendo eso en energía para que sube el árbol. y puntea a Dios y glorifica a Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, ¿cómo nosotros podemos amar a Dios con nuestro corazón? Yo creo que nuestro corazón es como más abierto, más visible, es más... cuando pasa el viento y los tiempos difíciles, el corazón puede fluctuar y cambiar, pero ahí está el alma como más fijo en las cosas de Dios. Y nosotros, el corazón, lo que vemos es muy, a veces puede ser muy hermoso cuando el corazón está amando a Dios. Y yo creo que la boca, porque da la abundancia del corazón, habla la boca, ¿cierto? Así que la boca, los ojos y nuestro cuerpo físico muchas veces demuestra lo que está en nuestro corazón. Y por eso nosotros debemos estar alabando a Dios, y eso es una forma de mostrar nuestro amor a Dios y amarle a Dios con todo nuestro corazón, es alabarle. Y también nuestras oraciones y acciones de gracia siempre sean para Él, y que meditamos siempre en Él. Y analizamos el verdadero deseo de nuestro corazón y la intención y propósito del corazón, porque el corazón sí a veces es engañoso y nosotros debemos analizarlo. ¿Es mi corazón realmente así a Dios? ¿Estoy glorificándole a Dios en todo lo que está pasando por mi boca, por todo lo que estoy haciendo? Y guardamos la lealtad del corazón para Dios, que el corazón atesora, como hablamos, de cosas eternas y no terrenales, y que siempre el corazón, como esas hojas están buscando el sol, también que nuestro corazón está en búsqueda de Dios y respira del Espíritu Santo, para que la vida fluye por nosotros, por la vida que está en Dios, y para que nosotros, por existir y por tener esta vida, glorificamos a Dios y amamos a Dios. Yo tenía que pensar que en el campo nosotros tuvimos un año donde tuvimos muchas concunas, y las hojas de los árboles comían las concunas. Y los árboles en plena verano, cuando deberían estar muy bonitos, estaban completamente comidos por estas concunas. Y tenía que pensar que a veces el corazón se siente así. Se siente como que me han comido, no tengo nada de ofrecer. Pero si esos raíces aún están profundos y están en Cristo, espera, porque esa vida puede volver, y porque el corazón a veces es muy frágil, y si el corazón y el alma están ligadas, están conectados, así que puede seguir la vida fluir. Y creo que es bonito, porque muchas veces Dios no hace las cosas como únicas, Él hace que las cosas se comparten para tener vida. Aquí nosotros vivimos en comunidad, somos un cuerpo, una familia, y cada uno comparte algo para los demás, para que juntos crecemos y tenemos amor. Después dice amar a Dios con su alma. Y en eso tenía que pensar que nuestra alma debe tener siempre un profundo sed de justicia, y sea saciada con las aguas de vida, que sea arraigado en Cristo, y que toma de su sangre y come de su carne para tener vida. Porque el árbol, sin tener agua, no vive. Y nosotros, sin tener Cristo dándonos la fuerza espiritual, nosotros no vamos a vivir también. Es importante que el profundo deseo, el profundo... ¿cómo decirlo? El anhelo de nuestra alma sea estar en Cristo y tener su vida fluyendo por nosotros, que este alma sea redimida de muerte y no desmaya, pero sea consolada por el Espíritu Santo, y que nuestra alma glorifique a Dios por demostrar que anhela el agua de vida. Y al estar conectado con Cristo, nosotros podemos mostrar también ese amor. También la Biblia dice: bendice, alma mía, a Jehová. Así que al interior de nosotros, al más profundo de nuestro ser, nosotros bendecimos a Dios y nosotros decimos que Dios es bueno y que lo queremos a Él más que todas las cosas. Tenemos que preocuparnos que raíces siempre viven y no mueren. Yo tenía en el campo en los Estados Unidos un problema con hongos en los árboles, y esos hongos crecían en un gran círculo y se metieron en las raíces del árbol, y el árbol, las raíces se murieron, y el árbol estaba en pie, como que si fuera un árbol bueno, tenía todavía hojas, pero de repente el viento lo dejó caer. Y cuando nosotros analizamos raíces, es que no tenía nada casi. Estaba como seco los raíces. Y nuestro alma tiene que buscar y encontrar la vida en Cristo y tener esto siempre vivo, que no dejamos que el alma sea sin fundamento, y que de lo más profundo de nuestro alma amamos a Dios. Ahora, amar a Dios con toda su fuerza se conecta el alma y el corazón por esta estructura o el tronco que nosotros vemos. Esto es importante porque el árbol que no tiene mucha fuerza en medio, el viento puede tirarlo y no es conectado los dos. Ahora, nosotros vemos en nuestra vida diaria que es muy importante que nosotros reconocemos que el amor verdadero necesita fuerza, necesita perseverar, necesita ser constante, necesita no disminuir. Tenemos que disciplinarnos, sacrificarnos para que ese amor crezca. Y ahora, hoy día, la mayoría de la gente dice que el amor fluye del corazón nomás y las emociones, eso es lo que es amor. Pero nosotros sabemos que matrimonios que piensan que el amor es solamente una emoción, cuando pasa la emoción, cesa el matrimonio. El amor verdadero, bíblica, es un amor que pasa por tiempos difíciles, por tiempos y sigue amando, aunque es a veces difícil. Y tenía que pensar en que un versículo en la Biblia también que dice: por la abundancia de maldad el amor se enfría. Eso es en los tiempos postreros. Y en ese versículo, la abundancia de maldad es en la lengua griega la palabra anomia. Anomia es un término teológico que dice que es sin ley o no tener ley. Y por falta de tener ley, pues, se puede decir que el amor se enfrió. Ahora, nosotros muchas veces en el mundo que vivimos, la gente quiere decir que las leyes me limitan mi espiritualidad, me limitan en tener amor. Eso es completamente falso. Las leyes, los mandamientos, son todos agrupados en uno, ¿cierto? Amar a Dios y amar al prójimo, ¿cierto? Así que se puede invertir esa frase y decir que los mandamientos son una regla que nos demuestra cómo realmente es amor. Y nosotros que si ignoramos del mandamiento, de la estructura, nosotros vamos a no poder amar tampoco. Yo tenía que pensar, por ejemplo, la Biblia dice, no codiciéis. ¿Y por qué dice no codiciéis? Porque tú no puedes amar tu hermano y codiciar lo que él tiene a la vez. Tú no puedes hacerlo. Es muy sencillo. Y nosotros necesitamos esa ley para que nosotros, cuando estamos tentados a codiciar lo que el otro tiene, que reconocemos, yo no puedo amar a mi hermano y tener envidia de su puesto, de su casa, de sus cosas, de su esposa, de cualquier cosa que mi hermano tiene. Yo no puedo amarle de verdad y codiciar a la vez. Y así que eso es importante. Y si nosotros vemos familias o iglesias o personas que no son disciplinados en sus vidas, que no tienen estructura, que no tienen fuerza, que no están firmes, esas personas o familias o iglesias terminan abusando a otros. Ellos no tienen la disciplina de, por ejemplo, hacer lo que necesita su hermano. Y muchas veces hoy día la gente quiere pretender que leyes son solamente para limitar mi espiritualidad. No es correcto. La verdad es que tenemos que practicar fuerza, ayunos y ver nuestros pasatiempos, por ejemplo. Estamos malgastando mucho tiempo en pasatiempos. Tenemos que disciplinarnos. Tenemos que amar a Dios con nuestras fuerzas. Así que decir, yo no voy a hacer esto porque yo veo que estoy sirviéndome solamente a mí. No estoy sirviendo a Dios. Yo estoy solamente perdiendo mi tiempo en las cosas que yo quiero. Y Dios quiere que le amamos con toda nuestra fuerza. Y yo creo que es difícil como transmitir lo que estoy sintiendo, pero también amar a Dios es dejar. Yo tenía que pensar que toda la savia del árbol tiene que pasar por el raíz arriba en el árbol, tiene que fluir por algo muy duro, es muy bonito, pero la gracia de Dios tiene que pasar de lo profundo de nuestra vida hacia el corazón también. Y si nosotros no tenemos la disciplina de mantenernos en comunión con Dios, de orar, de perseverar en oración y de leer su palabra y estar siempre buscando a Dios, así que no va a llegar lo que el alma necesita al corazón, no va a pasar. Es importante. Y quiero terminar a ver el último aquí, que es amar a Dios con toda su mente. Eso fue algo que Cristo agregó a este mandamiento, y tuve que pensar que en sí, en parte, los israelitas no podían, yo creo, realmente amar a Dios con su entendimiento, porque el Espíritu Santo aún no había llegado y ellos estaban aún como un árbol que, si fue puesto en un lugar correcto, crecía y puede producir algo. Puede producir un fruto de amor, pero sin entendimiento. Ellos no entendían las cosas que Dios tenía para ellos. Ellos, el Espíritu Santo, no había alumbrado su mente. Y ellos solamente tenían que leer y hacer caso a lo que la Biblia decía. Y eso no más. Ahora, nosotros, Dios nos dio un mente diferente. Convirtió nuestra mente por el Espíritu Santo, así que ahora no andamos en la oscurecido, con un entendimiento oscurecido, como dice la Biblia, o en la vanidad de nuestra mente. Ahora nosotros tenemos un entendimiento que es alumbrado por el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo nos ayuda entonces a comprender con todos los santos la grandeza del amor de Dios, su profundidad, su grandeza. Y que la mente, por medio del Espíritu Santo, puede comprender la altura, la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios. Que sin el Espíritu Santo ni podemos ni acercar nada. Que razonamos con nuestra mente y que buscamos las joyas en la Biblia. Y analizamos estos y lo apropiamos a nuestra vida. Y escudriñamos su palabra. Y así nosotros podemos devolver a Dios un amor recíproca que Él merece, que es digno de Él, y que nuestra mente entiende lo que Él quiere en todo momento, que nosotros no seguimos solamente lo que sea natural, pero analizamos bien y entendemos lo que la palabra y la voluntad de Dios es para nosotros. Y así que amar a Dios, amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma, espíritu, bueno, no dice espíritu, mente y fuerza. Y yo creo que este es probablemente el último sermón que predico aquí hasta la próxima vez que vengo, pero vamos a verle por unas semanas más, pero que Dios le bendiga y voy a dar el tiempo a hermano Teo.